El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Es un triunfo inmenso. Es una victoria gigantesca lo que hizo este modesto equipo de un pequeño país con pocos habitantes y con un arquero que se consagró en el comienzo del campeonato del mundo. La frase del día. Estamos realmente emocionados porque cuando David le gana a Goliat, y cuando digo le gana es porque le empató y no pudo ganarle la selección de España, todos nos ponemos contentos. La frase del día. Priorizo el riesgo para conseguir la victoria. Pep Guardiola. Don Steven, ¿cómo le ha ido? ¡Que vivan los chiquitos, mi hermano!
¿Se incluye usted en eso o qué?
Pero por los supuesto, bueno, los dos. Lo hago en un acto mancomunado.
Bueno, muy bien, César. Muy bien que nos unamos los chiquitos. Dominamos el mundo. Pues mire, aquí estoy con la gente, porque lo estoy saludando desde la sala de prensa del estadio MetLife, donde hace pocos minutos estuvo Didier Deschamps y Kanté hablando sobre el partido que tienen el día de mañana, a las 2 de la tarde contra Senegal, que es un gran rival. Y aquí, pues, los colegas de Senegal aplaudieron como si hubieran ellos ganado, claro, entre selecciones, digamos, no de un rango similar. Senegal es mucho más, pero por supuesto que tienen una cercanía cultural y estaban felices. Ahora, España tuvo todas las oportunidades, como las tuvo ayer Ecuador, de abrir el marcador y de ganar el partido. Pero desperdiciaron, pelota en el palo, mala definición, les faltó profundidad. Increíblemente Lamine Yamal entrando al minuto 70, cuando está al 80%, todavía no está completamente listo para jugar, para salvar la papeleta. Lo de España es un papelón, no solamente muy bueno por Cabo Verde, sino que muy malo de España.
Pero mire, Steven, eso es lo que pasa a veces en el fútbol. En el fútbol no hay partido fácil, en el fútbol no hay viejos, hay jugadores buenos, jugadores malos. No, que es que se tiene 40 años. Pues Bocinha, el arquero de Cabo Verde, tiene 40 años y mire la historia fantástica. Empezó jugando en Malasia, se fue a jugar a Chipre, donde se consagró. En Chipre fue campeón de la liga. Ahora estamos hablando de Chipre, una pequeña isla en el Mediterráneo que tiene buen fútbol a un nivel bajo, a un nivel de esas islas que pueden aparecer por ahí remotamente como países con ambición futbolística. Y esa actuación en Chipre le permitió ir a jugar a la segunda división en el fútbol de Portugal. Gil Vicente es el equipo donde actúa Bocinha. Bocinha no se llama así, se llama Josimar Díaz. Y le dicen Bocinha, o se puso Bocinha, porque quiere decir abuelo o abuela en portugués. Y como lo molestaban, le decían viejo, le decían el abuelito, se puso Bocinha. Y hoy fue Steven la superfigura, el hombre más destacado hasta el momento en la Copa del Mundo, por encima de todos los que han brillado. Pero lo de Bocinha, Steven, será para la historia, porque un modestísimo equipo que no tenía ni siquiera un 0.1% de victoria, le empató a España. El empate debería pagar por ahí 1 o 2%, pero la verdad es que lo de hoy fue extraordinario y creo, Steven, que el mundo lo celebra.
No, sí, son esas historias bonitas que quedan en la retina, en el fútbol. El mundo lo celebra menos los españoles, porque comenzar así deja muchas dudas. Aquí Didier Deschamps dijo que ellos no eran los máximos favoritos al título, que los primeros favoritos al título eran los españoles. Mire, no solamente Bocinha, está Moreira, que es un jugador que juega acá en los Estados Unidos en el Columbus Crew, está Diney Borges, que es un jugador que juega en la liga local, está Sidney López, que juega en la liga de Portugal, y que pasó por el Trabzonspor de Turquía. Y algunos jugadores, la verdad, César, es que son muy poquitos los jugadores que están en la élite o que están en equipos importantes. Es un equipo, este sí es un equipo muy modesto, este que le acaba de sacar el empate a la selección de España, pero es un equipo que hoy físicamente lo dio todo, impresionante. Exprimió a España, le tocó a España correr más de la cuenta y usar el balón simplemente para devolverse. Parecía la España de Luis Enrique de hace 4 años. No encontraba espacio, le tocaba devolverse, replantear y empezó a mandar pelotazos en los últimos minutos porque no tenía ni idea por dónde entrar.
Sí, no tuvo cómo, además porque Bocinha la sacó absolutamente todas. Un arquero de esos excepcionales, abuela en portugués, es Bocinha, y el nombre no vende mucho. Josimar Díaz, que me perdonen los Díaz y los Josimar, pero el nombre no era el más significativo para mostrárselo al mundo. Ahora, usted decía que es papelón de España. ¿Sabe que yo no creo, Steven? España
papelón.
Lo intentó
papelón
por todos los medios. Eso todo.
No,
llegó
no.
Oportunidades, no. Pero Bocinha no dejó.
¿Usted cree? A ver, César Augusto. César Augusto, el condescendiente Londoño. ¿Usted cree que
no, lo
mañana...
lo que pasa es que yo trato de entender la
el
vida.
Diario
usted,
AS,
si por usted fuera,
el diario
ya
AS,
al técnico de España lo habría sacado como al de Túnez.
No, tampoco. La burrada
no,
del...
Pero al de Túnez lo sacaron no con un 5-1, Steven.
No, pero eso fue una estupidez de los amigos de Túnez. O sea, yo tampoco soy tan irracional, tan demente. Por Dios, ¿cómo van a hacer eso en pleno mundial, primer partido? Obviamente la selección de Suecia tiene muchos mejores jugadores que Túnez. No, lo de Túnez es impresentable. Pero César, ¿usted cree que mañana la portada del diario AS será ¿lo intentamos? ¿Lo intentamos?
No. No, porque el periodismo es sensacionalista en términos generales.
Esto pinta mal.
No, por supuesto que no.
Esto pinta feo.
Pero yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que España, con la actuación de hoy, que para usted fue un papelón y para muchos una vergüenza, va a quedar por fuera del Mundial rápidamente? España es un equipazo, Steven. España tiene jugadores de primerísimo nivel. En el próximo juego va a tener los lesionados, entre ellos a Yamal, que entró y en 2 jugadas mostró la calidad que tiene. Entonces tampoco es para soltar las alarmas y liberar los perros para que muerdan a los que están criticando la selección de España. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué fue más grave? ¿Para Argentina el 5-0 en casa contra Colombia en el 93 o para España el 0-0 ante Cabo Verde?
Está buena la pregunta. Sí. Entonces, a ver, España
respuesta
frente a Cabo Verde, ¿cuál es la otra, César?
España ante Cabo Verde 0-0 o para Argentina perder en casa 5-0 contra Colombia en el 93 por la eliminatoria.
No. Lo de hoy de España, porque es ante un mundial y llegando a ser favoritos.
Fíjese, estoy de acuerdo. Esa vez, en la revista El Gráfico, que es la más prestigiosa de Argentina, y con O Globo, la más prestigiosa de Sudamérica, tituló lo siguiente: cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina en el 93, antes del Mundial, y lo mandó al repechaje. Portada negra. Y decía, en una palabra en toda la mitad, vergüenza. Usted como editor de AS, como director de AS, como dueño, ojalá estaríamos bastante bien usted y yo, pero como director de AS, ¿cómo titularía para mañana en el periódico físico, para ahora en el digital, cómo titularía el partido España-Cabo Verde?
Lo titularía Decepción de Cabo a Rabo.
Está buena, Steven. Este es buen titulador, no hay duda. Además, si algo distingue a
Asco,
precisamente eso, la titulación. Está bien, de cabo a rabo. Está muy bien la titulación, pero estoy de acuerdo con usted.
No, decepcionante.
Pero aparte de eso, es más grave. Esto que pasó con España, campeonato del mundo, ante un rival chiquitico, es que le doy una simple referencia. En el panorama es más chiquito Cabo Verde que Curazao, que recibió 7, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Sí, son como del mismo nivel y
déjeme,
y
yo miro aquí
también
una cosa.
Bueno, Congo está un poquitico más arriba.
No, Congo es 46 del mundo. Cabo Verde es 69 del mundo y Curazao es 82 del mundo, no está más abajo Curazao. Pero me parece que hay más fútbol en Curazao que en Cabo Verde, porque Curazao tiene la influencia holandesa de Países Bajos. Todos los jugadores son de Países Bajos. Entonces yo diría que en el panorama, en el tema de Cabo Verde, podría estar por debajo, futbolísticamente hablando, de lo que está Curazao. De todas maneras, fue el gran palo, el gran golpe del campeonato del mundo, y creo que con eso, Steven, se pueden ir felices a casa.
Sí, porque, a ver, que Estados Unidos le gane a Paraguay, lo que pasa es que lo hizo de manera escandalosa. Pero Estados Unidos le puede ganar a un suramericano, es una selección que tiene jugadores en Inglaterra, que tiene jugadores en la MLS, en Francia, ¿no? Tiene un jugador en Italia que es muy famoso, Pulisic. Bueno, no estamos hablando
además
de cualquier
selección.
Además
jugó el Mundial del 30, Steven. Pero, el fútbol soccer en Estados Unidos
no,
está
claro. No, y César, estamos viendo, mire, por ejemplo, las finales de la NBA tuvieron 19 puntos de rating, el partido de Estados Unidos tuvo 16, o sea, la gente aquí le está apostando al fútbol realmente, y usted ve comerciales de televisión, todo el tiempo sale tanto Beckham como Pulisic en un impresionante boom mediático en el que está el fútbol en este país. Pero ya hablar de Cabo Verde, es que mire, Cabo Verde, por ejemplo, ¿usted sabe cuál es el presupuesto de la Liga de Cabo Verde, de fútbol de la Liga de Cabo Verde?
No tengo ni idea, pero puede ser menor que el del deporte en Antioquia, por ejemplo.
$5 millones al año.
No,
para
pues
todos
muchísimo
los
menor.
Equipos de fútbol, para todos.
No, increíble.
Eso es lo que gana un equipo de fútbol en Colombia por derechos de televisión más quizás taquillas.
Un solo equipo, Steven, es lo que hemos venido analizando en esta semana en el Pulso del Fútbol, que va a haber sorpresas y grandes, porque un equipo se mete atrás y a veces es muy difícil superarlo. Mire, nos escribe nuestro buen amigo Blado, unas saludes grandes a Leida, y nos dice que está completamente de acuerdo con Steven, que es un papelón y titula petardazo. O sea que un abrazo a Blado, que siempre está con nosotros en sintonía en estos especiales del Pulso del Fútbol, que no tenemos normalmente ni sábado ni domingo, ya se ha vuelto hábito los lunes festivo, pero normalmente los tenemos a la 1 de la tarde con rigurosidad, y esta vez los tenemos un poquitico más antes por el tema de los partidos de fútbol. Después del Pulso tendremos el juego siguiente. Bueno, Steven, a propósito de petardazos, ¿vio lo que dijo Chilaver de la selección de Paraguay o no?
Sí, dijo que Alfaro lo único bueno que hacía era hablar, pero ahí sí estoy de acuerdo con Chilaver. A ver, yo no sería tan drástico, obviamente, porque Alfaro ha tenido una eliminatoria muy buena, pero no me parece el gran técnico que ustedes, y cuando me refiero a ustedes, mis compañeros en Caracol, son muy generosos con Alfaro. El señor Rueda, la señora Liche, usted, dicen que es un gran técnico. A mí me parece un técnico normal, es un técnico que ha tenido cosas buenas, no digo que todas son malas, pero me parece sobrevalorado a término grande alrededor del concepto que ustedes le tienen.
Mire, yo no
y
digo,
que es un técnico que se basa mucho más en el discurso.
Sí, yo no digo, el mensaje es muy importante en la vida, para los técnicos, para los líderes, para los jefes, para la gente que se relaciona con las personas. El mensaje es fundamental, porque si algo grande tiene el ser humano es la palabra, y no la podemos subestimar ni decantar como si fuera algo superfluo y poco importante. Ahora, yo no he dicho que es un gran técnico, todavía lo tiene que demostrar, pero sí digo que es un buen técnico. Pero mire lo que dijo Chilaver. Dijo, al pueblo le gusta que lo engañen. Fuimos sextos en la eliminatoria. Los amistosos han sido débiles. En la época mía jugábamos ante Italia, ante equipos poderosos, ante Argentina, ante rivales de peso que nos ponían los pies en la tierra y nos dejaban ver la realidad de la selección. No identificamos los defectos ante rivales débiles. Meterle 5 a Nicaragua y pensar que ya somos campeones del mundo, eso no vale nada. Enfrentamos a aviones de guerra, nosotros con supertucanos. Dice él que la diferencia fue muy grande. Además, sobresalta y sobreestima lo que es Estados Unidos como fútbol. Dice que Alfaro es el gran culpable de todo, que hubo miedo escénico en el grupo de jugadores y que jugamos ante fenómenos. Perdimos la identidad, dijo Chilaver, tampoco fenómenos. Es un equipo muy bueno, hizo un partidazo frente a la selección de Paraguay, pero así esté Pulisic y otros jugadores, Steven, tampoco Estados Unidos es un equipo de fenómenos.
Pero César, ¿él lo estaba diciendo por Estados Unidos? No, yo
por Estados Unidos.
Estados Unidos.
Pues dijo, jugamos ante fenómenos. Lo dijo por Estados Unidos. Pues dijo que ellos habían jugado, que ellos eran supertucanos y que Estados Unidos tenía aviones de guerra. Lo que pasa es que el señor Chilaver, ese sí que es exageradito y ese sí se vuela de lengua bastante fácil.
Ahora, le digo una cosa. Es que voy a estar de acuerdo con Jorge Barraza. En la columna reciente que dio en El Tiempo, dijo el soccer bonito, algo así, como el yogo bonito, pero haciéndolo, pues está aterrizándolo a Estados Unidos, el soccer bonito. Es que jugaron, sí jugaron como si fueran supertucanos, sí jugaron como si fueran los grandes jugadores, pero porque Paraguay también se lo permitió, ¿no? No tuvieron rival, Paraguay no fue un rival digno para la selección de los Estados Unidos en ese primer partido, y es lo que a todos nos sorprendió. Porque si Paraguay escasea de fútbol ofensivo o de generación, al menos tiene algo que ha tenido históricamente, que es lo defensivo, y tampoco lo mostró.
Sí, lógicamente que se juntaron las dos cosas, la debilidad de Paraguay, que atravesó por un momento pésimo, tuvo una mala noche en ese partido, y el momento brillante de la selección de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, estamos en México, acompañamos la selección Colombia, donde Steven Arce está en New Jersey, en Nueva York, ahí cerquitica, acompañando también todo lo que tiene que ver con este Mundial de Fútbol a través de Ruta Mundial, de Caracol Radio y El Pulso del Fútbol en lunes festivo.
El Pulso del Fútbol sigue arriba.
Seguimos aquí, pensé que se me había ido el retorno, pero no, estamos aquí desde México, porque el miércoles juega la Selección Colombia. Mañana viajaremos de Guadalajara al DF para acompañar el equipo nacional. Le cuento, Steven, que está alborotada la gente con los correos en YouTube. Estamos saliendo para todo el país y todo el mundo, y lógicamente también en TikTok directo. Juan Carlos Ramírez dice que Cabo Verde dejó en semáforo amarillo a la Selección de España. Yo no creo. Empató España la primera ronda de este Mundial con tantos equipos, y clasificando 8 de 12 le permite licencias a los conjuntos, como la de hoy de España. Sí, no pudo ganar, tuvo muchas oportunidades, vergüenza, petardazo, lo que ustedes quieran, como lo quieran calificar. Marielen Arena Pertus dice: señores, buenas tardes. Para los que dicen que defenderse no es una virtud, este Mundial demuestra que no se gana de camiseta. Entonces, un mensaje para Lorenzo: ojo, no miremos por encima a los rivales. Acuérdense que para ganarle a Colombia, solo digan que es favorito. Yo estoy muy de acuerdo con Marielen, pero no estoy de acuerdo en una cosa. Hoy la Selección Colombia tiene los pies en la tierra. Sabe que no puede subestimar a nadie, que Uzbekistán es un rival que hay que acatar, tener en cuenta, y al que hay que ganarle, porque el primer partido es fundamental. Pero Steven, yo le he dicho a usted toda la vida, es tan importante hacer un gol como evitarlo.
¿Pero usted cree que hoy España fue porque se confió? Porque decía, no, vamos a enfrentar un rival muy mal.
Por eso no digo, por eso digo que no es vergüenza, porque no se confió. España lo hizo todo.
No, pero el resultado es una vergüenza, independientemente del motivo que haya sido. Así hubiera tenido 10 pelotas en el palo, termina siendo un papelón, porque estás enfrentando un equipo que al lado tuyo se ve como un equipo amateur, por antecedentes y demás, y llegas como favorito y haces esto. Pues no hay manera de que esto salga bien, César Augusto, no hay manera de que usted valore el esfuerzo. Aquí no se viene a valorar esfuerzo. Si eres España, vienes a ser campeona del mundo, a jugar bien y a ganar. Punto.
Sí, pero mire, Steven, lo que pasa es que uno puede cometer errores dependiendo de la instancia donde se cometan. Y por eso le digo, la fase de grupos permite los errores. Yo recuerdo el partido España.
No, pero España tiene un partido con Uruguay, César. España tiene un partido contra Uruguay.
Y es que ya lo perdió.
No, pero puede que no lo gane, se va a enredar.
Y yo quiero ver a Uruguay hoy contra Arabia, que le ganó en el primer partido a la selección de Argentina en el Mundial pasado. Pero mire, hay una cosa que es clara. Una cosa es hacer el partido de hoy, después de 16avos de final, donde un empate significa los cobros desde el punto penalti y cualquier cosa puede pasar, y otra en el primer partido del Campeonato del Mundo, que es muy importante, pero en el grupo de España no me parece tan dramático, porque está Arabia, que sigue siendo un equipo inferior individual y colectivamente. Ahora, que un equipo pequeño y chiquito le pueda ganar a un grande o asustarlo, como pasó hoy con Cabo Verde, no me cabe la menor duda.
Ahora, Gilberto, en las cuentas que estamos haciendo, César, en las cuentas, sí, que usted hacía hace como un mes, creo, allá en Bogotá, usted le daba que nosotros podíamos, según pues los resultados, podíamos llegar a enfrentar a España en octavos. Sí. Si estas cuentas se enredan, pues mejor enfrentar a un Cabo Verde o a un Uruguay que a una España, ¿no?
Pues sí, lógicamente que sí. Pero uno, después de ver lo de hoy, yo voy con toda la fe en el partido frente a Portugal de Colombia, por ejemplo, una actuación buena defensivamente. Y por ahí momentos de inspiración de Lucho Díaz, del centro delantero, de John Arias, de James Rodríguez, nos pueden dar un hándicap favorable a pesar de la superioridad individual, de la experiencia y de todo lo que significa la selección de Portugal para el Campeonato del Mundo. Escribe Gilberto Nevo, dice, tengo por lo menos tres amigos muy competentes en sus trabajos, pero que siempre miran al piso y nunca miran a los ojos por una razón. Son extremadamente tímidos. Postdata, dice don Gilberto Nevo, mirar ratones no es nada despectivo en algunas culturas como la hindú. Es un animal sagrado.
Él lo dice por Bielsa.
Gilberto Nevo, reciclador desde Dallas.
Él lo dice por Bielsa, pero César, Bielsa no solamente mira para abajo, sino que tiene un discurso hipócrita. Critica al fútbol y el fútbol le da $4 millones al año. Que le digan que le paguen $10,000, $5,000, ya que no le gusta que el fútbol cobre lo que cobre por los derechos de televisión y por las entradas, y así pues todos vivimos de manera gratuita, como él está pidiendo. Bielsa es un falso profeta de una humildad que no tiene.
En eso estoy completamente de acuerdo con Steven, y le digo a mi buen amigo Gilberto Nevo, que nos escribe permanentemente, reciclador en Dallas, que una cosa es un amigo de uno, tímido, que hace así, no se atreve a mirar a los ojos, y otra, el representante de un país como entrenador. El señor Bielsa está representando a Uruguay y no tuvo la dignidad, y voy a utilizar una palabra que puede ser ofensiva, no tuvo la dignidad de respetar la nación uruguaya cuando le tomaron la foto oficial para la credencial y para los spots de televisión, de prensa y de medios visuales. Y eso está mal, pero bueno, no nos vamos a detener en Bielsa. Usted ya criticó la salida del señor Sabri Lamouchi, el técnico de Túnez. Perdieron 5-1 frente a la selección de Suecia y lo sacaron. Había llegado en enero de este año, ganó un partido frente a Haití, empató 1 y perdió 3, incluyendo el de ayer. Y también estoy de acuerdo con usted, mire cómo estamos hoy de coincidentes, Steven. Eso es un desespero demasiado trágico. Sacarlo cuando ha jugado el primer partido del Campeonato del Mundo, eso creo que no lo vi sino con Lopetegui, que no alcanzó a disputar el primer partido con España aquella vez.
Pero lo de España, César, fue porque él firmó con el Real Madrid, ¿no?
Claro, porque firmó con el Real Madrid, sí. Y lo sacaron antes, pero no después del primer partido.
Pero eso no fue por un resultado, es que aquí lo grave es que haya sido por un resultado. Demuestra, y eso que Túnez tiene alguna tradición mundialista, o sea, no es la primera vez que Túnez viene a un mundial de fútbol. Entonces a uno lo sorprende esa decisión. Yo creo que quedan muy mal, quedan como un fútbol de barrio, los de Túnez, y que como, por eso a mí me molestan estos eventos. Esto es el mejor evento del fútbol, y es el mejor evento deportivo quizás al lado de los Juegos Olímpicos, pero César, ampliar tanto el cupo para que vengan esos equipos que toman decisiones de barrio, no, eso es lo que no me gusta.
¿A usted le parece? Sí, pero ¿a usted le parece que la actuación de Cabo Verde, por ejemplo, que entró por la ampliación de los equipos, es una actuación de barrio? Es una actuación extraordinaria.
¿Pero cuántos de esos vamos
que pasará la historia? Y el mundo entero está hablando hoy de eso. Es que, Steven, Es que esa es la clave.
Pero
de los 48.
¿Cuántos vamos
es que no
a
miremos
ver?
Los 48 solo porque hay muchos que son relleno y que de pronto van a sufrir goleadas. Pues claro que sufren goleadas.
Eso
pues que a Brasil
Curazao
no lo golearon en un campeonato del mundo en el 2014 7-1 la selección de Alemania. También
por
lo golearon.
Eso de Curazao
le estamos
no
dando
tiene
cabida
sentido.
A países que, por favor, Steven, esto empieza en 16avos de final. Con 32
quinto,
equipos empieza en 16avos de final.
Mire, yo al quinto hubiera apagado el televisor, estaría ofendido. Lo que pasa es que pues yo estaba en cubrimiento periodístico, pero yo al quinto gol apago el televisor. Es que no puede ser que traigan equipos simplemente para que los goleen y para hacer relleno.
No, pero ese es el fútbol.
Y lo de Cabo Verde, vamos
que golearon a Brasil.
Mire,
en cambio
mire,
uno
César Augusto,
que uno
si hay tres
Steven.
Historias, si hay tres historias como la de Cabo Verde, lo invito a almorzar cuando lleguemos a Bogotá. Eso
no,
va,
pero es que
no
esas son las historias que hacen
no
grande la vida. Esas son las historias que generan leyenda, que generan historia para el mundo entero. Es que no podemos esperar que siempre ganen los buenos y pierdan los malos, que los favoritos sean los únicos.
Pero
que
es que el Mundial es una cita para
lo
los
que
mejores,
tiene un Mundial,
no es para los
lo
buenos
mejor que
ni
tiene
siquiera.
Un Mundial es que tiene hechos extraordinarios, Steven, no los descartes.
Pero perdóneme, un Mundial de fútbol no es para los buenos, como dice usted. Un Mundial de fútbol es para los mejores, los extraordinarios.
Bueno, los 48 mejores equipos del planeta, ¿le parece poco?
No, son muchos. Mucho, ah, mucho.
Bueno,
una cantidad
se va
desproporcionada.
Recuerde
esto se debió
que
haber quedado en
30
y pico
211
y nada
selecciones.
Más.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero saludar a Mariana Fernández en Miami para que nos hable del partido que viene a continuación muy pronto a las 4 de la tarde hora de aquí, 5 de la tarde hora de Colombia, entre la selección de Uruguay y la selección de Arabia Saudita. Recordemos que Uruguay no tendrá a Araujo, jugador del Barcelona, tampoco va a tener a Juanma Jiménez, el del Atlético de Madrid, y a Díaz Rascaeta, que se lesionó antecitos del Mundial. Una pausa y ya vamos con ella. Miami, Mariana Fernández nos cuenta el ambiente que se vive en Miami, que está lleno de colombianos esperando el partido de Portugal. ¿Qué tal la cosa por allá, Mariana? Bienvenida al Pulso.
Hola, muy buenas tardes. Son las 2:34 de la tarde aquí en Miami y nos encontramos en los alrededores del Hard Rock Stadium, donde hoy habrá el debut del partido Arabia Saudita contra Uruguay. Hasta ahora el movimiento sigue siendo bastante tranquilo. Lo que más se observa es personal de logística, seguridad y organización ultimando detalles para recibir a los aficionados. Todavía no hay una llegada masiva del público y además la temperatura está bastante alta aquí en el estadio. Por ahora hay expectativa para ver cómo responde la Celeste en este primer partido y cómo se va llenando el estadio en las próximas horas para el estreno de Miami en esta sede mundialista.
La tenemos toda la expectativa porque Sudamérica arrancó mal y la parte latina con los españoles como madres del asunto también se complicó en el día de hoy. Mariana, novedades de Uruguay, ¿qué puede presentar Uruguay hoy en el partido frente a Arabia?
Sí, señor, en lo deportivo, Uruguay llega con algunas bajas importantes para este debut. Marcelo Bielsa no podrá contar con Georgian de Arrascaeta, una de las principales figuras creativas del equipo, ni con el defensor Ronald Araujo, ambos por lesión. A eso se le sumó el retraso de más de 3 horas que tuvo el vuelo el día de ayer de la selección para llegar a Miami, aunque el propio Bielsa asegura que esta situación no afecta la participación de la selección en este mundial.
Perfecto, gracias a Mariana Fernández. Además se ve muy bonito el Hard Rock de Miami allá a espaldas de nuestra compañera en territorio norteamericano. Es que es increíble, Steven, cómo no van a tener la documentación en regla en el charter que trasladó desde... ¿Dónde estaba Uruguay? ¿Estaba en México o estaban en Montevideo? Bueno, no recuerdo, pero llegaron a Estados Unidos y no pudieron ingresar por un tema de documentación. Estaban en Cancún, sí, en la Riviera Maya. En Cancún estaba el equipo uruguayo y pues el trámite no se demoró mucho porque las autoridades norteamericanas facilitaron la cosa, pero eso es un descuido imperdonable.
Tener en cuenta, César, que en estos eventos cualquier tipo de descuido, cualquier recorrido extra, cualquier hora donde no se duerma bien, donde esté incómodo, eso puede pesar. En la Copa América pasada lo vimos. Aquí muchos equipos, entre ellos Nosotros, por ejemplo, viajamos mucho más que la selección argentina. Yo no digo que por eso hayamos perdido, ni más faltaba. Pero viajamos más kilómetros. Y físicamente eso pudo haber afectado mínimamente, no sé si mínimamente o mucho, pero pudo haber afectado al equipo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Mire, me tuve que mover un poquito para la gente que está en el canal de YouTube de Caracol para contarles curiosidades de esto. Estoy en la sala de prensa, pero la sala de prensa por primera vez, la sala de prensa donde trabajamos todo el día los periodistas, es también la sala de conferencias. No sé si eso es en todo el Mundial, César, pero al menos en esta sede sí. Es decir, a unos metros nada más estuvo Didier Deschamps. Mientras aquí estábamos trabajando, Didier Deschamps estaba sentado al frente de nosotros dando la conferencia. No sé si son todos los estadios con ese mismo esquema de trabajo, pero así está funcionando. Entonces me tuve que mover justamente porque está comenzando la rueda de prensa de Senegal en el partido yo le apuesto que va a ser uno de los mejores, ese Senegal-Francia.
Sí, juega bien Senegal, pero eso no puede ser, Steven. Es otra mancha en la organización del Campeonato del Mundo. ¿Cómo va a estar la sala de conferencia de prensa al lado de la sala de prensa? Eso en ningún campeonato del mundo ha pasado. Escribe Esperanza Rosso. Permítame hacer una observación del partido entre Curazao y Alemania, que terminó 7-1. La brecha técnica entre potencias y debutantes desgasta el espectáculo, propio de un mundial. Las goleadas con tanta diferencia son predecibles después de los primeros goles. Esperanza, mire lo que pasó hoy. Es que el fútbol es eso, la única manera de uno progresar es enfrentando a los grandes. Mire lo que dijo Chilaver, como enfrentamos a Nicaragua y les metimos 5, ya creemos que somos campeones del mundo. Pero voy con don Juan Sebastián.
Oiga, César, venga, pero no la vaya a coger de caballito de batalla. Si usted coge un casito y empieza a darlo para toda la vida, para toda la vida, como lo de Juárez con Nacional, como esos casos que usted tiene que son clichés que los usa toda la vida. No vaya a cogerlo de Cabo Verde para toda
la
vida.
No, los clichés son los de ustedes. Los clichés son los de ustedes que dicen que no pueden jugar sino los grandes el campeonato del mundo, que sería muy bueno de 16. Estamos en un territorio globalizado donde todos tienen derecho. Yo no entiendo por qué ese reduccionismo de querer que 16 equipos jueguen el campeonato del mundo, por favor.
No, usted no tiene derecho, usted se lo tiene que ganar.
Bueno, ¿y es que los 48 no se lo ganaron?
Fuerte.
¿Dónde está Italia? ¿Dónde está Italia? Viendo el Mundial por televisión y ese no es un caballito de batalla.
En una eliminatoria fuerte.
¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Perú?
No, es una vergüenza.
Vamos con don Juan Sebastián Vargas, que está con la Selección Colombia. ¿Qué está pasando con Colombia, Juan Sebastián? Bienvenido.
Sí, señor. Feliz tarde para todos. César, en el pulso del fútbol, el equipo colombiano ya ha terminado su último entrenamiento aquí en Guadalajara. Está por llegar a su hotel de concentración, almuerzo, alguito de descanso, y sobre las 4:30 de la tarde, hora local, 5:30 Colombia, estarán partiendo rumbo al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara para tomar un vuelo de 1 hora 5 minutos, 1 hora 10 minutos, rumbo a Ciudad de México, donde será por fin el debut del equipo nacional el próximo miércoles contra Uzbekistán. La particularidad del entrenamiento del día de hoy en la Academia AGA, la Academia de Atlas, es que estuvieron como sparring las juveniles de este equipo, aproximadamente la sub-18 de Atlas, sub-17, tuvieron algo de fútbol con el equipo nacional hoy en esa academia, hagan el último entrenamiento.
Perfecto, mi estimado Juan Sebastián. Mañana estaremos analizando la formación posible de Colombia frente a Uzbekistán. Nos regaña don Mario de la calle Lombana y se lo agradecemos porque nos enseña y nos corrige. Dice él, ¿será que alguien de Caracol puede hacerle saber a los que transmitieron por la cadena el partido entre Alemania y Curazao la cortesía de informarle que llamar bávaro al equipo alemán equivale a llamar, por ejemplo, bayuno o boyacense a la Selección Colombia?
Sí,
gracias a
sí,
don
sí,
Mario
sí.
De la calle Lombana.
Esos también son clichés del argot futbolero, como cuando se le dice incas a los peruanos cuando hay muchas más comunidades indígenas en el Perú. Pero hace parte, digamos, sí, hay error, hay un claro error, pero eso es argot también futbolero y popular. Oiga, César, nos saluda desde la ciudad de Palmira Valle, que debe estar calentando tanto aquí como aquí en Nueva York. Nos saluda Cristian Londoño. no sé si es primo suyo. Dice, saludos, los escucho desde Palmira, un abrazo. Óigame, el Real Madrid pagó 60 millones de dólares, bueno, debe ser de euros, al Chelsea por ese lateral izquierdo peludo y malo que hoy no pudo ganarle a la defensa de Cabo Verde. No, Cucurella no es, bueno, peludo sí es, malo no, no me parece que sea un jugador malo. 60 millones tampoco es un escándalo para lo que valen hoy los jugadores de fútbol. Y sí lo necesitaba, con urgencia, porque Carreras es un lateral muy flojito, que da muchas ventajas. Y mire, ya Mourinho está poniendo un poquito la casa en orden. Lo primero que tenía que fichar el Real Madrid no era ni a Haaland ni delanteros, no. Lo primero que había que fichar era defensores, y creo que va por buen camino.
Bueno, muy bien. Cucurella, 55 millones de euros más 5 en variantes, es un gran jugador y por hoy no lo vamos a sacar de circulación. Y Julián González dice que el tema de la firma de James Rodríguez antes o después del Mundial tiene cosas a favor y cosas en contra en uno u otro tema. Nos despedimos porque viene el próximo juego aquí por el fenómeno del fútbol Ruta Mundial desde México y los Estados Unidos por ahora. A todos gracias, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.